todo tiempo, y aún hasta después de haber orado y hasta ayunado y serte fiel en el servicio, pedimos, Señor, que tú abras el entendimiento. Padre mío, que sea tu Espíritu quien pueda hablar a nuestro corazón. Padre, queremos, Señor, que tu mano de poder sea con nosotros, como en el caso de Isaías. Señor, ese carbón encendido tocó sus labios. Hoy, a partir de ese momento, este hombre fue diferente, porque después oyó tu voz y después dijo: heme aquí, envíame a mí. Señor, así pedimos que seas tú tocando lo más profundo de nuestro ser. Padre, en tus manos, Señor, pedimos que seas tú ministrando, Señor, esta palabra. Ministra esta palabra, Señor, y que pueda traer respuesta a nuestros corazones para alabanza de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos. Dios me los bendiga. Los felicitamos por este lindo paso de fe que cada uno ha dado, y sabemos que Dios hará lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Dice así la Escritura. Marcos 1, 1. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Dentro de la nación de Israel, en el tiempo del profeta Isaías, había una pregunta, y era esta: ¿por qué Dios no contesta nuestras oraciones, ya que estamos cumpliendo con las celebraciones de las fiestas, el cumplimiento del día, el día sábado de reposo, y además de estar asistiendo al templo y otras cosas? Entonces venía esa pregunta: ¿por qué, si oramos, no existe una respuesta por parte del Señor? Sin embargo, ellos no se habían dado cuenta, y es que había una barrera interna, o es decir, una barrera espiritual. Aunque externamente parecía que todo estaba bien, pero no habían ellos observado, y tampoco ellos habían aprendido a escuchar la voz de Dios, y ellos pensaban que estaban bien delante de Él y que Dios tenía que responderles. Sin embargo, el Señor les habla en el capítulo 59 de ese libro, del libro de Isaías, y es muy claro el mensaje, y este es el mensaje que también el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta hora. En el versículo 1 dice, del capítulo 59: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios no contesta? Es porque el pueblo de Israel había puesto una barrera, que es el pecado. Y dice acá: habéis puesto una división para ocultar de vosotros su rostro, dice, para no oír, es decir, para no responder. Hay veces, hermanos, que nosotros nos angustiamos y nos llenamos también de algunas preguntas que de alguna manera llegan hasta dudar acerca de su salvación, pero el Señor nos dice en su palabra, Hermanos, en el libro de Proverbios, el que encubre su pecado, dice, no prosperará. Es decir, el que no se da cuenta que hay una barrera interna, no va a progresar. Porque todos estamos aquí porque queremos ser bendecidos también por parte del Señor. Queremos respuesta por parte de Él. Sin embargo, el hecho de que exista una barrera interna para que no pueda oír el Señor, es decir, para que Él no pueda responder a nuestras necesidades, entonces es ahí donde venimos nosotros con alguna ansiedad y nos preguntamos por qué Dios no contesta. Por eso David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque David sabía que un pecado oculto lo que hacía es que la mano de Dios se detenía. Entonces Dios quería resolver el problema de raíz. Así que, hermanos, cuando comienza este evangelio de Marcos con un mensaje muy claro, y es que vemos acá que Juan el Bautista tenía un mensaje profundo, clave, importantísimo, y de hecho lo menciona de esta manera, el principio del evangelio de Jesucristo. Es decir, es el ABC, es la puerta para tener más bendición. Por eso, hermanos, el tema del mensaje en esta hora es las puertas que abre el arrepentimiento. El arrepentimiento abre muchas puertas. El arrepentimiento, hermanos, hace que la mano de Dios se mueva, porque eso es lo que Dios desea. Así que para ello, hermanos, si vemos aquí que ese es el principio del evangelio, y Juan el Bautista comienza con este tipo de mensaje, con un mensaje de arrepentimiento, y el pueblo salía. Hermanos, es como que Dios nos está diciendo, mira hijo, este es el principio de tu bendición. Este es el principio de un milagro. Este es el principio de la respuesta que andas buscando. El principio es el arrepentimiento, hermanos. Entonces, para poder comprender lo que es el arrepentimiento, tenemos entonces que entender primero la importancia de tratar la realidad del pecado. Algunas veces, hermanos, nosotros no tenemos ni la más mínima idea acerca de lo grave, de lo perjudicial que es el pecado. Entonces, comencemos con el origen mismo del pecado. El pecado, oiga esto, se originó en el corazón de Satanás. Por eso, el Señor Jesús, en Juan, capítulo 8, versículo 44, dice, hablándole a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el pecado, su origen está en Satanás. Entonces, cuando nosotros participamos del pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos participando de una obra que no es de Dios, sino que nace en el corazón de Satanás. Entonces, si esto es de esta manera, nosotros, hermanos, ¿cómo podemos esperar que Dios nos responda cuando estamos nos coqueteando, por decirlo de esta manera, con el mismo Satanás a través del pecado, en forma indirecta? Entonces, eso hizo que en un momento dado el pecado entrara en la raza humana a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Eso significa que todos nacemos en pecado, es decir, esa condición es innata en cada uno de nosotros. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que Adán no solamente pecó como individuo, sino como padre de la raza humana, como representante de la raza. Entonces, cuando él pecó, todos pecamos, porque es nuestro padre o representante de la raza. Por eso es importante que nosotros analicemos que el pecado ya es una condición en la cual nosotros nacemos y lo recibimos como una herencia maligna o pecaminosa, y esto todos la tenemos. Por eso que algunos creen que dicen, yo no soy pecador. Lo siento mucho, es que nació en pecado. Por lo tanto, es un estado. Entonces, por eso Romanos, siempre capítulo 5, pero versículo 16 dice, y con el don, dice, no sucede como el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, por el pecado de Adán, todos fuimos sentenciados. Entonces, ahora, todo esto nos ayuda a entender, por ejemplo, expresiones como la de David en el Salmo 51, versículo 5, cuando dice, he aquí, en maldad he sido, oiga, formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, David estaba totalmente consciente que su naturaleza pecaminosa la había recibido por parte de sus padres. Y aquí dice, en maldad he sido formado. Entonces, cuando comprendemos que el pecado es un estado, es algo que yo tengo entonces que tratarlo. Por eso el Señor en Mateo, capítulo 15, versículo 19, hablando de esa condición innata, de repente aflora en la vida. Y dice en el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, es decir, de esa naturaleza que hemos heredado, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces vemos acá que cada uno tiene un potencial para llegar a ser la persona más perversa sobre la faz de la tierra. Si ahí dice que del corazón sale, es decir, que es una bomba de tiempo que está allí, que luego se manifiesta a través de malos pensamientos, existe una tendencia a hacerle daño a la persona que puede transformarse en homicidio, de ahí surgen los adulterios, de ahí surge la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y muchas cosas más. Entonces, y esto dice, contamina al hombre, es decir, que cuando ya se manifiesta en la vida, comienza a afectar al ser humano en su manera de pensar, contamina en su manera de poder percibir las cosas, en lo que es sus emociones y en todo su ser. Por eso Santiago, en el capítulo 1, versículo 15, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, que cuando esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros se une en matrimonio con la voluntad humana, entonces da a luz el pecado. Es decir, que cuando ya nuestra voluntad da su voto de confianza a ese pensamiento, a esos deseos pecaminosos, da a luz y el pecado. Y cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Entonces, si entendemos entonces, hermanos, por qué era importante el mensaje de Juan el Bautista y por qué es importante para usted y para mí entender la importancia del arrepentimiento, es porque el pecado, hermano, primero es de origen satánico, que luego lo heredamos por parte de nuestros padres y esto nos puede llevar a condiciones que nunca nosotros nos hubiésemos imaginado. Me recuerdo de un siervo de Dios de L. Moody, un gran predicador en el año más o menos 1880 allá en los Estados Unidos y en Inglaterra. Él decía, cuando vio a un borracho pasando frente del templo, él dijo, si no fuera por la gracia de Dios, de L. Moody estaría en ese lugar, en esa condición. Hermano, la verdad que si usted no está en la cárcel es por la gracia de Dios. Si no hemos caído en cosas, hermano, que otros han caído, doy gloria a Dios, pero ha sido la misericordia de Dios. Pero el potencial maligno está en el corazón. Entonces, ¿qué es el pecado? Porque si se va a tratar con el arrepentimiento, es importante no solamente entender su origen, sino comprender qué es en sí. La palabra de Dios dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra infracción aquí en el griego significa un rechazo de la ley o en este caso, a la voluntad de Dios. Es decir, que la transgresión es ir en contra. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa? En lugar de hacernos al lado de Dios, nos hacemos al lado del enemigo y nos convertimos en adversarios de Dios. Y vamos en contra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vengamos en un momento dado en nuestra vida, queremos bendiciones de parte de Dios, pero vamos en contra de Dios? Porque es transgresión de la ley y es algo voluntario. O sea, la transgresión es una rebelión en sí misma. Entonces, por eso que en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, nos dice, toda injusticia es pecado. Es decir, las malas acciones en sí mismas son injusticias, son pecado. Ahora, no solamente existe esa clase de pecado, es decir, las malas acciones de las cuales podemos mencionar una multitud de ellas, usted lo sabe perfectamente, pero también algunos hermanos se preguntan, pero yo quiero que Dios me ayude, Dios quiero que me responda, pero es que también existe otra clase de pecados, y es el pecado de omisión, es decir, omisión de un deber conocido. Hay deberes que nosotros debemos de ejecutar, pero no lo hacemos. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice en esta epístola, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ejemplo, amar al esposo. ¿Es bueno, sí o no? Amar a la esposa. Y el no hacerlo es pecado. Sabemos que el perdonar es bueno, pero el no perdonar, entonces es pecado. El no ayudar al necesitado cuando tenemos capacidad de hacerlo y no lo hacemos, ¿es qué cosa? Pecado. Entonces, esa clase de pecados también tienen que ser investigados. En este momento que estamos en el proceso de construcción, en estos días van a venir a hacer un análisis de las soldaduras con rayos X, con ultrasonido, es una ultrasonografía. No solo a las mujeres les pasan la ultrasonografía para ver al bebé, sino que también a las para ver si la soldadura está bien. Entonces, hay veces, hermano, que nosotros necesitamos un rayo X del Espíritu Santo. Porque hay cosas buenas que no hemos hecho, pero que me están perjudicando para que el oído de Dios, hermano, no me responda a mis peticiones. Pero también el pecado es incredulidad hacia Dios. Por eso Romanos capítulo 14, versículo 27 dice, y todo lo que no proviene de fe, oiga esto, es pecado. Entonces, si nosotros tenemos incredulidad, o sea, ahí automáticamente, aunque no tengamos, digamos, una acción pecaminosa, pero el estado o el hecho, o la, digamos, el estado del corazón de tener incredulidad en sí mismo ya es un obstáculo, ya es un pecado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo no pudo hacer milagros allá en Nazaret? Por causa, dice, de la incredulidad. Entonces, cuando no hay fe, esto me obstaculiza a la bendición de Dios. Entonces, las consecuencias del pecado son muy claras. En Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, ¿en qué sentido, hermano, la consecuencia del pecado es muerte? En primer lugar, muerte espiritual. Es decir, nos separamos de Dios. Nosotros nos separamos, no es Dios quien se nos separa. Además de eso, la muerte física vino como una consecuencia del pecado original. Además de eso, el pecado sobre todo nos lleva a la condenación o lo que se conoce como la muerte eterna. Es decir, ser juzgado eternamente en el lago de fuego. Estar separado de Dios y ser condenado. Así que si sabemos que el origen del pecado es de Satanás y lo traemos por herencia de nuestros primeros padres, porque ellos se sometieron a Satanás a través del pecado, nosotros recibimos esa herencia. Entonces, y sabiendo que es una actitud que va en contra de Dios, y sabemos que nos trae consecuencias muy graves, entonces es importante que nosotros le pongamos atención y no veamos el pecado tan livianamente. Entonces, por eso que el pecado, cuando entra en el corazón, ¿sabe qué, hermano? Es como un anestésico a la memoria. No es por el Alzheimer, hermano. Es un anestésico a poder no reconocer. Es que dice, no, es que él o ella es la que me ha ofendido. O nos justificamos, o por alguna razón no percibo que he ofendido a alguien. Entonces, esa anestesia sucede cuando el pecado está gobernando. Por eso dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Como el pecado es de origen diabólico, por herencia de nuestros padres lo hemos recibido, entonces, al recibirlo, el Dios de ese siglo, hablando de Satanás, ciega el entendimiento. ¿A quiénes? A los incrédulos. El pecado de la incredulidad. En ese momento la persona queda totalmente como anestesiada. Por eso vemos, hermanos, actos terribles de personas que cometen barbaridades, pero para ellos como que no hicieron nada. Tranquilos. Eso es realmente, hermano, algo de preocupación. Porque eso nos está dando un cuadro que la persona está completamente cegada para que su conciencia no reaccione y le pueda redarguir de pecado y saber que ha hecho algo malo. Y por eso hay muchos que no piden perdón a Dios, ni piden perdón a su prójimo, ni tampoco se arrepienten. Ahora bien, como dice aquí Isaías capítulo 52, es que el pecado, como es una barrera, entonces eso me obstaculiza a mis peticiones. Y la gravedad es esta, es porque el pecado, le estamos diciendo a Dios, apártate de mí. Cuando nosotros pecamos, nos convertimos prácticamente en adversarios de Dios. ¿Y cómo es posible que podamos decir, Señor, por qué no me escuchas? La Biblia nos dice lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y para que nosotros recibamos la bendición del Señor, tengo que aceptar la voz del Señor, que es su palabra. Entonces, a partir de este momento, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, es lo que el mensaje que encontramos aquí en Marcos dice: en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu face, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Oiga esto, o sea, el arrepentimiento prepara ¿qué cosa? Prepara la manifestación de Jesús. Si Juan preparó el camino para que Cristo hiciera milagros y maravillas entre el pueblo, porque había disposición de arrepentimiento, hermano, Dios lo hace hoy en día también. Entonces, esto nos lleva a considerar, en segundo lugar, que el arrepentimiento es la primera puerta para recibir o hacer nuestras las promesas de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque dice aquí, este es el principio del Evangelio, es el ABC. Y algunas veces nos vamos nosotros en el abecedario, estamos analizando la M, la P, y llegamos hasta la Z, y Dios dice, no, hijo, tienes que regresar al ABC. El ABC, el principio, dice aquí, es el principio del Evangelio. Entonces, yo no, esto es un prerequisito para poder, hermano, lograr los otros objetivos. Entonces, cuando vemos esta palabra que dice aquí principio, en el griego esta palabra significa el inicio de una acción o es un punto al comienzo de una etapa. Si quiero yo recibir bendición de Dios, tengo que comenzar aquí. O sea que no puedo hacer un puente y decir, no, yo voy a pasar al otro lado, pero no estoy aceptando este prerequisito por parte de Dios. No, este es el principio. Este es, en otras palabras, es el principio de la bendición que nosotros estamos esperando. Y este ahora, ¿sí o no, hermano? Yo sé que todos queremos algo importante. Entonces, cuando vemos aquí este mensaje, el mensaje de Juan era mensaje de, oiga esto, arrepentimiento. Entonces, la palabra arrepentimiento en griego significa cambio de mentalidad que resulta en un cambio del estilo de vida. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, porque produce un dolor profundo, ¿por qué? Porque he ofendido a Dios y me duele lo más íntimo de mi ser. Porque en lugar de estar a la par de Dios, me he convertido en adversario de Dios al abrazar el pecado. Entonces, a partir de ese instante, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un cambio de pensamiento. Y ese cambio de pensamiento me lleva a un cambio de conducta. ¿Por qué algunas veces nos cuesta cambiar algunas conductas? Porque no hay cambio de pensamiento. Sigo pensando como he pensado por muchos años. Entonces el Señor me dice: hijo, este es el ABC, este es el principio. ¿Quieres cambiar tu vida? Tienes que cambiar primero tu mente. ¿Y cómo se cambia? Se cambia con el arrepentimiento, darme cuenta del pecado y que estoy realmente ofendiendo a Dios. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir un dolor. Por eso David, al darse cuenta acerca de esto, en el Salmo 51, decía: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. A él no le dolía que la opinión ajena, a él le dolía que había ofendido a Dios. A él no le dolía las consecuencias, le dolía que había herido, había rechazado a Dios. Contra ti he pecado. Eso es lo que pasó también con el hijo pródigo. El hijo pródigo, vemos ahí que llega a su padre y dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, cuando entendemos lo que significa esto, hermanos, podemos ver realmente la importancia, la relevancia que el arrepentimiento tiene. Por eso que cuando dice aquí que fue profetizado por el profeta Isaías el advenimiento de Juan el Bautista, es decir, el mensaje del arrepentimiento, estamos hablando allá por el año 700 antes de Cristo, o sea que más o menos unos 6 siglos, vemos ahí que el mensaje del arrepentimiento estaba en la mente del judío. ¿Por qué? Porque eso significaba importancia. Porque al darle una perspectiva profética a este mensaje, se le estaba dando relevancia a lo que significa el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no se olvide este factor y para que eche mano de ella en el momento oportuno para que no se le escapen las bendiciones de Dios. Así que el arrepentimiento es lo que prepara la manifestación de Jesús en nuestra vida. Por eso dice en el versículo 2 y 3 de Marcos, he aquí dice: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hermanos, hoy podemos prepararle el camino al Señor para que Él se manifieste en nuestra vida. Hemos venido en esta hora porque queremos que Él se manifieste, ¿sí o no? Entonces tenemos que prepararle el camino. ¿Cómo? Con arrepentimiento. Isaías capítulo 40, en el versículo 1 y 5. Oiga, la promesa de esta manifestación de Dios dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Gloria a Dios, mire qué linda promesa, que tu pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por tus pecados. Voz del que clama en el desierto: prepara el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará, mire qué lindo es esto, cuando el arrepentimiento está de por medio, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y si Dios ha hablado así, así va a suceder, hermano. La gloria de Dios se va a manifestar. Hermano, Dios sabe nuestras condiciones, Él sabe cuáles son los obstáculos, Él sabe cuál es la barrera que hay en nuestra vida, hermano, pero Él está dispuesto a que esa barrera, hermano, pueda derribarse con el objetivo que la gloria de Jehová se manifieste en nuestra vida. Ahora esto va a preparar una salida para el alma que está aprisionada. Esto preparará el acceso a la intervención de Jesús. Entonces nos dirá el Señor Jesús, como le decía a los ciegos, a los paralíticos, a todos los enfermos. Le decía, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Cuánto quieren que el Señor le diga? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te haga? Entonces, hijo, entiende algo, que hay una situación en tu corazón que necesita ser arreglada y yo te ayudo para hacerlo. ¿Y qué mejor ayuda? Jesús por eso vino a morir en la cruz del Calvario. Hermano, ¿para qué? Para derribar esa muralla, que en el cuerpo de Cristo Él cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, si yo entiendo esto, hermano, se nos abre un camino hermoso, se nos abre un camino, hermano, que nos va a llevar a mayores dimensiones. Y eso es lo que Dios quisiera que nosotros comprendiéramos. Por eso que, si notamos aquí, en el ministerio de Juan el Bautista, dice la palabra que la gente salía de las provincias, dice, salían a él, dice, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados, toda la gente. O sea, era popular entonces ese mensaje. ¿Por qué era popular? Porque era necesario. No fueron a ver a un hombre con delicadas ropas, sino que se vestía de piel de camello y comía langostas, no langostas marinas, y no que chapulines, hermanos. Esas eran las famosas langostas, no que una langosta al termidor o así. No. Era chapulines, hermano, y miel silvestre. Ahora, ¿dónde es que bautizaba? En el desierto. Estamos hablando que es un lugar que no es muy cómodo, pero la necesidad hacía que la gente, hermano, pudiera vencer cualquier barrera. Es que cuando existe una necesidad, no nos importa levantarnos temprano, ¿verdad que no? Cuando hay necesidad, no nos importa, hermano, cualquier cosa. Lo que me importa es tocar el borde del vestido del Señor y recibir la respuesta por parte de Él. Entonces, hermano, vemos aquí que la gente salía porque ese mensaje era un mensaje, hermano, necesario. Hermano, dígame si no es necesario eso hoy en día también. Entonces, por eso que ese mensaje era tan popular, pero hoy en día casi no se escucha. Porque, ¿qué es lo que queremos? Oh, no, está bien. No, Dios te va a bendecir. Sigue adelante. No, hermano, arrepintámonos. Ese es el punto, ese es el principio. Por eso que algunos están ahí atormentados, que Dios no me ama, quizás no soy salvo, quizás esto. No, el punto es que no queremos entender que el problema está en nosotros. Ahora bien, la respuesta, hermanos, la tiene el Señor. Y no hay pecado, oiga bien esto, que la sangre de Cristo no pueda borrar. Por eso dice en Isaías 44:22, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. ¿Cuántos creen que usted y yo somos los siervos del Señor? Yo te formé, Dios nos está diciendo, oye, yo te formé, siervo mío eres tú, qué lindo, ¿no? Quiero que lo particularice este mensaje. Mi siervo eres tú, Israel. No me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidad de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Él, hermano, nos llama siervos, somos hijos de Él, pero necesito entender que tengo que volverme a Él. Por eso en el libro de Miqueas 7:19 dice, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado, el remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. No hay pecado, hermano. Mire, ya sea de omisión, ya sea de acción, o el estado en que hemos nacido en pecado, por cualquier complicación y todas las cosas que usted tiene memoria de ello, hermano, no hay problema. La sangre de Cristo borra de un plumazo todas estas cosas. ¿Pero qué se necesita? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Eso nos debe llevar a entender y no ocultar la realidad que hay en mí. El que, como dice el libro Proverbio, el que encubre su pecado, en otras palabras, el que se quiere autolavar el cerebro, que no ha pecado y que no está haciendo nada malo, cuando la Biblia dice que es malo, no prosperará. Pero el que lo confiesa el pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, no nos conviene hacer aliados de Satanás a través del pecado. Nos conviene ser aliados del Señor Jesucristo. En este momento vamos a tener un tiempo de oración para permitirle al Espíritu Santo que nos redarguya. Pero quiero decirle esto. Me recuerdo de un caso que leí de un niño. Esto estamos hablando de un caso por el a principios del siglo XIX, donde para muchos la señal de una verdadera piedad era estar de rodillas. Eso no significa que no podemos orar parados, no. Pero un niño en su inocencia estaba en la iglesia y vio a un hombre que solamente estaba arrodillado con una de sus rodillas. Y le dice a su mamá: mamá, él no va a recibir la bendición de Dios. Y él le dice: ¿por qué? Porque no está apoyado en sus dos rodillas. Cuando no existe un verdadero arrepentimiento, no habrá respuesta de Dios. El corazón se tiene que humillar 100%. Y algunas veces, hermanos, por las distintas razones, ya sea porque se nos ha olvidado, porque hemos justificado lo malo, hemos querido ocultarlo en nuestra conciencia, pero el pecado ahí está. Este día nos hemos congregado. ¿Por qué? Porque quiero una lluvia de bendición de Dios para mi vida. Entonces, yo tengo que dejar que Dios me haga el análisis de mi alma y que Él me conduzca al arrepentimiento. Es decir, Señor, quiero sentir dolor por haber pecado contra ti. ¿Cuántos están dispuestos a pedirle ese milagro? Decirle: Señor, aquí estoy. Quiero sentir ese dolor por haberte ofendido. Quiero entender el pecado como tú lo ves. Y yo me quiero apartar de esto. Entonces se cumplirá la palabra del Señor, y es que Él os bautizará con Espíritu Santo. Es decir, el Señor va a ministrar en lo más profundo del corazón. Padre, venimos ante ti en este día. Señor, te pido que seas tú haciendo algo glorioso. Ahí donde está mi hermana, mi hermano, mire, vamos a tomar un tiempo, dígale a Dios: Señor, revélame aquello que no puedo recordar. Ayúdame a entender mi pecado, aún lo que se me ha olvidado. Permita que el Espíritu Santo le redarguya. Deje que en este instante el Espíritu Santo le dé ese dolor. Dios mío, te pedimos en esta hora que nos regales el arrepentimiento. Regálanos para tu gloria. No merecemos, Señor, arrepentirnos para ser bendecidos. Pero, Señor, en este día necesitamos entender lo grave del pecado dentro de la iglesia. Nos arrepentimos, Señor, de todas nuestras maldades, porque contra ti hemos pecado. hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Dios eterno, nadie como tú, nadie como tú, Señor. Dios mío, en este momento trae a memoria, Señor, aquellas cosas pecaminosas. Deje que el Espíritu Santo, si usted siente deseo de llorar, llore. Exprese su alma. Deje que las lágrimas corran. Señor Jesús, redarguye, Padre. Espíritu Santo, redarguye, redarguye, Señor. Padre mío, trae convicción de pecado, también de justicia y de juicio, para que podamos, Señor, entender que somos nosotros los que ponemos los límites. Mas tú lo dices en tu palabra con tanta claridad. Pero vuestras iniquidades han hecho oír, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Padre eterno, sin embargo, dice tu palabra que tu brazo no se ha cortado, tu mano no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Cuando hay arrepentimiento, tú escuchas a tu hijo, a tu hija. Tu mano no está lejos de nosotros. Señor, aquí estamos como pueblo tuyo, como Israel, asistiendo a los templos, participando en el servicio y en muchas cosas. Pero hay cosas, Señor, que tú conoces a nivel de los pensamientos, de las emociones, de las acciones y cuantas cosas que no son correctas. Padre mío, no queremos ser aliados de Satanás al abrazar el pecado. Queremos ser aliados tuyos, mi Jesús. Dios mío, gracias. Ahí donde está, hermano, diga conmigo, si usted lo siente en su corazón. Padre eterno que estás en los cielos, me duele en lo más profundo de mi ser el haberte ofendido con mi pecado. Ahora me doy cuenta que el pecado es grave, porque con ello me hago aliado de Satanás y te desprecio a ti. Perdóname, Señor, por haberte ofendido, aún con los pecados de omisión. Cuántas cosas buenas pude haber hecho y no las he hecho. Mas este día te pido perdón, no tanto para que me bendigas, sino porque te quiero tener cerca a ti. Eso es lo que más me interesa, tu presencia. Ahora, Señor, por la fe en tu sangre, recibo el perdón de todos mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ministra de una forma preciosa. Trae paz y libertad. En el nombre de Cristo Jesús, se han roto las cadenas ahora. Dios mío, esa barrera cae ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, Dios del cielo, te alabamos, te bendecimos. Oh, qué lindo eres, Padre. Te doy gracias, Señor. Oh, Jesús, te bendecimos, Padre eterno. Ministra con paz, con alegría. Señor, a partir de este momento, queremos preparar el camino en nuestro corazón para tu manifestación en nosotros, Señor. Prepara, Señor, Dios mío, ayuda, prepara ese camino, no solo en los que estamos aquí, sino en toda tu iglesia, no solo en la iglesia local, sino en toda la iglesia en la tierra. Ayúdanos a comprender que el pecado dentro del corazón de un cristiano es una barrera, Señor, y muchas respuestas, Señor, se han detenido por causa del pecado en el seno del corazón de un hijo tuyo, de una hija. Dios mío, nos arrepentimos de corazón por haberte ofendido, por haberte herido, Señor, por detener, Señor, tu bendición. Tú quisieras, Señor, hacer muchas cosas, Padre Santo, pero aquí estamos, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, envía, Señor, un espíritu de arrepentimiento. Señor, da convicción de pecado en nuestra vida, en nuestro corazón. Comienza con cada uno de nosotros y con todo tu pueblo en toda la tierra, Señor, porque esto va a preparar el camino para que tu gloria se manifieste en nosotros. Señor, eso es lo que necesita este país, que tu gloria se manifieste. Esto es lo que necesita la familia, que tu gloria se manifieste. Esto es lo que necesita en la empresa privada, el gobierno, que tu gloria se manifieste, Señor. Padre Santo, te damos gracias. Te bendecimos, buen pastor. Señor Jesús, gracias por este pueblo. Señor, con los ojos de la fe, porque estamos viendo ahora mismo, Señor, una puerta abierta para tu pueblo, Señor. Hay gran oportunidad. Qué lindo, Señor. Manifiéstate en el matrimonio. Manifiéstate, Señor, en el trabajo, en la vida, en el noviazgo, en el Señor, en nuestras relaciones humanas. Tú quieres, Señor, manifestarte. Y qué bonito, Señor, qué bueno el preparar el camino a través del arrepentimiento. Señor, sigue redarguyendo y trae un profundo arrepentimiento en el seno de tu pueblo, en el bello y glorioso nombre de Cristo. Lo pedimos todo. Amén y amén.